¿Se gustan sentarse?
Muy bien, hermanos, me da mucho gusto poder, como dice el hermano José Luis, regresar acá a Nueva Orleans y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Ok, ¿puedo estar desde aquí y no hablar? Ok, perfecto. Otra vez, hermanos, me da mucho gusto estar con ustedes. Es un placer haber conocido a José Luis, a su esposa, a sus hijos. Y pues gracias por la confianza, José Luis, para estar otra vez con los hermanos y compartir la palabra de Dios. Me disculpo porque aunque planeamos llegar siempre a buena hora para estar con ustedes sin mayor problema, bueno, se dieron situaciones de que el avión no estaba teniendo problemas y desde que salí de mi casa ya estábamos batallando para abordar el avión. Entonces, pero aquí estamos, hermanos, y gracias a Dios que en el tiempo que he venido para acá he hecho amistades que todavía recuerdo con mucho cariño, el caso de Jesús, por supuesto el caso de José Luis, de nuestro hermano, y doy gracias a Dios por volver. Y ahora, hermanos, quisiera que volviéramos ahí a nuestras Biblias, a el libro de Juan. Vamos a leer ahí el libro de Juan en el capítulo 15, y vamos a leer a partir del versículo 13 hasta el versículo 15. Juan capítulo 15, versículo 13 al 15, dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Voy a leer hasta el verso 17. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. En los versículos 13, 14 y 15, hay una palabra que se repite en la relación de Jesucristo con sus discípulos. Y hermanos, es la palabra amigo. Y en el versículo 13, el Señor Jesucristo dice: nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál? Le preguntamos a Jesús. ¿Cuál es la máxima expresión de amor que alguien puede tener hacia otro? Y Jesucristo dice que uno ponga su vida por sus amigos. Entre personas, entre seres humanos, lo más que una persona puede hacer, dice el Señor Jesucristo, es dar su vida por sus amigos. Y Jesucristo lo hace. Jesucristo da la vida por sus amigos. Pero Él va más allá, hermanos. Él va más allá. Lo que yo puedo hacer es llegar hasta ahí. Pero Jesucristo expresa un amor más grande. Y lo estaremos viendo en Romanos capítulo 5, versículo 8 al versículo 11. Cuando la Biblia nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego habla, hermanos, de que éramos enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios y que no obstante eso, Cristo nos reconcilió con Dios en su sacrificio en la cruz del Calvario. Porque Él no solamente puede amar y sacrificarse por sus amigos, sino que Él aún más puede amar y lo hace y sacrificarse por sus enemigos. ¿Usted ha tenido un amor como ese? Bueno, solamente lo podemos encontrar en Cristo Jesús. En el versículo 14, el Señor Jesucristo dice: vosotros sois mis amigos. Una condición, esta relación de amistad es condicional en el versículo 14, en lo que se refiere de nosotros hacia Él, es si hacéis lo que yo os mando. En el versículo 15, El Señor Jesucristo, otra vez hablando de relaciones, dice, él dice que los apóstoles son discípulos de él. Y en aquellos tiempos, un maestro no expresaba todas sus cosas, no se abría a sus discípulos. No le decía todas las cosas a sus discípulos, y en este caso a sus siervos, porque dice en el versículo 15, ya no os llamaré siervos. Un siervo solamente se ocupaba de servir al patrón, al amo, al Señor. No le preguntaba cómo estás, en qué te puedo servir como una relación de amigos. No se le olvidaba que él era un siervo nada más. Pero el Señor Jesucristo cambia esa relación con sus apóstoles y les dice, ustedes son mis amigos. Y como mis amigos, dice, todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Lo que quiero que veamos en esta tarde, hermanos, es ese amigo que tenemos en Cristo. ¿Recuerdan el canto que empieza, oh, qué amigo nos es Cristo? Oh, qué amigo nos es Cristo. Es una exaltación, es una forma de decir cuán grande amigo tenemos en Él. Y cuán poderoso es, y cuán útil nos es, y cuánta bendición es en tener una amistad de esta naturaleza. Todos necesitamos amigos. Todos necesitamos alguien con quien contar, alguien con quien hablar abiertamente, alguien con quien expresarnos libremente y que podemos confiar en Él, aunque sea un secreto que tengo y que quiero confiárselo a alguien para que me ayude en ello. Todos necesitamos a alguien. Aún en medio de esta sociedad tan aislada unos de otros, tan fría, en donde vivimos como islas en medio de una multitud de gente, no podemos negar que necesitamos un amigo o muchos amigos en quien contar, con quién contar, con quién hablar. ¿De quién depende? Por eso nuestros jóvenes terminan en suicidio, nuestros adultos también, porque no saben a quién recurrir y que puedan encontrar ayuda en momentos cruciales de su vida. Por eso se recurren a los vicios, por eso se recurren, hermanos, a las drogas, por eso se recurre al alcohol, porque estamos buscando una válvula de escape, estamos buscando una solución a esto que me está ahogando. Y no tengo a quién decirle, no tengo en quién contar, quién me puede ayudar en esta cosa que me está asfixiando. Necesitamos un amigo. En la iglesia necesitamos amigos, el predicador necesita amigos. Y hermanos, y Jesucristo aquí se identifica no como el salvador del mundo, que lo es, no como el maestro por excelencia, que lo es, no como el hijo de Dios, que lo es en su relación con los demás, pero como amigo. Y hermanos, Él nos dice en el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesucristo, al día siguiente de esta ocasión que está diciendo estas palabras, al día siguiente usted lo va a ver colgando de una cruz por seis horas, mostrando cuánto nos ama y cuánto está dispuesto a hacer por nosotros. Porque Él no tiene problemas con expresar su amistad, su amor por nosotros. Y Él tuvo sus amigos, hermanos. Él tuvo sus amigos cercanos. Entre los apóstoles se cuenta a quienes estaban más cerca de él, Pedro, Juan y Jacobo, a quienes les invitaba a orar, los invitó en el monte de la transfiguración, les invitó a que vinieran con él, y ellos fueron los únicos testigos de aquella experiencia. Cuando está en el monte de los olivos, en el huerto del Getsemaní, en el momento de tomar la decisión de entregarse y al día siguiente morir, después de estas pláticas y salen al monte de los olivos, Él invita a Pedro y a Juan y a Jacobo que vengan y oren con Él, porque tiene gente cercana con quien cuenta, con quien te identificas. Pero también tenía familias que eran muy cercanos a Él, como la familia de Lázaro, Marta y María, Ustedes los encuentran en Lucas capítulo 10. El Señor Jesucristo, cuando iba a Jerusalén, pasaba por Betania, donde estaban sus amigos, y llegaba con ellos. Y ellos lo recibían amorosamente y festejaban su presencia. Y Marta, usted la ve corriendo, apurada, haciendo la comida para el Señor Jesús y sus apóstoles. En el capítulo 12 de este libro de Juan, usted vuelve a encontrar a esta familia ocupada atendiendo al Señor Jesucristo, después de que ha resucitado a su amigo Lázaro. Tenía amigos cercanos, y Lázaro y Marta y María, que los tres eran hermanos, como familia eran amigos cercanos del Señor Jesús. Tanto que cuando Lázaro enfermó, le mandaron decir al Señor Jesucristo en Juan capítulo 11, los primeros tres versículos: Lázaro, al que amas, está enfermo. ¿Que Jesucristo no ama a todos? Sí, pero había una particularidad, un sentimiento especial para con él. Lázaro, a quien amas, está enfermo. Bueno, el Señor Jesucristo tenía esas relaciones, y me gustaría, hermanos, me gustaría que veamos no solamente que Jesucristo nos ama y muestra su afecto de amistad por nosotros al entregar su vida por nosotros, sino que también espera que nosotros expresemos nuestra amistad para con Él en una vida de obediencia, según el versículo 14. Que podamos hablar. Y bueno, una vez que vemos que el Señor Jesucristo tenía a sus amigos, déjeme decirle que, ¿qué es lo que usted espera de un amigo? A veces, como no, pensamos más en lo que espero que en lo que puedo dar. ¿Qué es lo que usted espera en un amigo? Cuando piensa en una amistad fuerte, estable, duradera, alguien con quien contar, ¿qué son las características que usted demanda de un amigo? Bueno, si le preguntamos a los jóvenes, tal vez tenga su opinión de lo que significa, su concepto de lo que es un amigo, su punto de vista de lo que es un amigo. Pero tal vez si el papá oye lo que el joven dijo de que lo que es un amigo, el papá dice: no, hijo, ese no es tu amigo. Se me hace que es tu enemigo. Porque a veces el joven piensa que un amigo es aquel que comparte con él sus maldades, o que puede ocultar las cosas malas que hace sin decirle a nadie cuando estás haciendo mal. No, y un papá dice: no, hijo, ese no es tu amigo. ¿Qué son las cosas que un buen amigo debe tener? ¿Qué les parece? Lealtad. Alguien. Dicen que un amigo es aquel que se queda cuando todo el mundo se va. Se queda contigo cuando todo el mundo se va. Porque es leal. Porque viene cuando más lo necesitas y está contigo. Y no huye y te abandona. Cuando ve amenazada inclusive su integridad física, porque ese es un amigo. Y Jesucristo quiere que, Él es así con nosotros, Él es nuestro amigo. Y quiere que también nosotros seamos amigos de Él en esa relación de amistad. Ahora, no es una amistad como le podemos decir a Jesús, cuate, bueno, como mexicano, ¿eh? Pero una amistad como de hablar entre nosotros como si fuéramos al tú a tú. No, estamos hablando de eso. Estamos hablando de una relación de lealtad. Una relación, hermanos, de trabajo en equipo, y una relación, hermanos, de amor sacrificial. De esa amistad quiero hablar con ustedes. Una lealtad de personas que se aprecian, que se aman. Y Jesucristo le está en la idea de este mismo capítulo 15. Jesucristo dice en el versículo 1 al versículo 4, en esa figura del pámpano y la vid y los pámpanos, y la necesidad de permanecer juntos para que pueda haber buenos resultados, y el peligro de separarse, los riesgos de aislarse, de no tener esa relación de lealtad. Dice: yo soy la vid, verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y noten esta palabra que se repite una y otra vez en este texto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ve el verso 5, aparece la misma palabra, permanecer. En el versículo 6, permanece. En el versículo 7, permanece. ¿Qué es lo que está diciendo? En el versículo 9, permanece. En el versículo 10, permanece. Misma palabra, una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué significa permanecer? En el contexto de una relación amistad. En la relación de amistad, ¿qué significa permanecer? Es quedarte ahí, es estar ahí cuando todo el mundo te deja. Es no apartarte, es soy tu amigo en todo momento. Porque la Escritura dice en Proverbios 17:17 que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en el tiempo de la angustia. Estoy ahí. Cuando Jesucristo dijo, no hay mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos, estaría pensando en Judas, hermanos. Bueno, está pensando en él, que él va a dar su vida por todos. Pero estaría pensando en Judas, que esa misma noche lo va a traicionar. Que no permaneció con él. Que fue y negoció anteriormente la entrega del Señor Jesucristo y habló con los fariseos y las autoridades judías. ¿Cuánto me das si yo se los entrego? Y negociaron y finalmente terminaron en 30 monedas. Y dice la Biblia que buscaba la oportunidad para entregarlo. Amigos, así. Que te traicionan, que te dejan. ¿Cuántos de esos necesita usted? ¿Cuántos de esos quiere? No, yo no quiero eso. Bueno, Jesucristo dice, permaneced en mí. No se rinda. No sea desleal. No se vaya. Porque Jesucristo no nos abandona. Y espera que usted también se quede ahí en la relación de amistad que usted tenga con él. Pienso, hermanos, poner un ejemplo. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo la segunda carta a Timoteo, él ya está por morirse. Usted lee el capítulo 4, versículo 6, y Pablo le dice a Timoteo, el tiempo de mi partida está cercano. O sea, ya me voy a morir. Por eso el versículo 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Porque él ya está para morirse. Y luego menciona, en esta misma carta, menciona a algunos que lo dejaron. Lo abandonaron. Gente que era relacionada con él. Hermanos, si usted va conmigo, por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 4. Bueno, antes del capítulo 4, quiero que vea el capítulo 1 en el versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Estoy hablando de un amigo, es aquel que es leal, que no renuncia, que no te traiciona, no te abandona. Y el Señor espera que nosotros seamos amigos así de Él, porque Él así es de nosotros. Pero el apóstol Pablo tuvo experiencias de deslealtad y dice en el versículo 15, ya sabes, escribiéndole a Timoteo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. No lo está diciendo con frustración el apóstol Pablo, simplemente le está diciendo a Timoteo una realidad. Los de Asia me abandonaron. En el capítulo 4, en el versículo 10, dice, porque Demas me ha desamparado. ¿Me abandonaron? Me desampararon. amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. En el verso 11 dice, solo Lucas está conmigo. En el versículo 14 dice, Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Unos lo abandonaron, otros lo desampararon, otros le están causando muchos males. Oh, qué depresión. ¿Pero qué dice en el versículo 16? En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta. Otra vez. Pero, el verso 17 dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Quién se quedó ahí? Cuando todos te desamparan, cuando todos te alejan, cuando todos se apartan. ¿Quién dice Pablo que se quedó ahí en todo momento? El Señor, pero el Señor estuvo a mi lado. Todos se pueden ir, pero Él se va a quedar ahí. Lealtad. Y una vez, en este mismo libro de Juan, bueno, en el libro de Juan, pero en el capítulo 6, ¿ustedes recuerdan? Cuando en los primeros 15 versículos le dio de comer a 5,000 almas, sí, hombres, sin contar las mujeres y los niños, según le enseña Mateo, lo van a buscar al siguiente día y le preguntan, ¿cómo llegaste acá? Y Jesucristo les dice que tienen que poner atención en lo espiritual. ¿Qué pasó con ellos? Se fueron. Y los discípulos le dijeron, Señor, todos te dejaron. ¿Ustedes también se piensan ir? Y esa es la pregunta que tengo para ustedes, hermanos. Cuando todos se van, cuando de repente empiezan a desertar en el camino del Señor, en la relación con el Señor Jesucristo, oigo otra vez la voz del Señor Jesús diciendo, ¿usted también se piensa ir? ¿También se va a ir usted? Porque yo no me he ido cuando tú me necesitas. Entonces un amigo, hermanos, demanda, significa lealtad. Todos se pueden ir, pero mi amigo no. Doy gracias a Dios que tengo en la iglesia y a través del tiempo he conocido y he tenido buenos amigos, en quien confío, pero ninguno como en Cristo Jesús, ninguno como Él. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Josué, se lo dijo al pueblo de Israel, pero en Hebreos capítulo 13, en los primeros 4 versículos, se lo dice a la iglesia. No te dejaré ni te desampararé, por lo cual no temo lo que me pueda hacer el hombre. Él dijo que no me iba a dejar. ¿Lo cree? Claro que sí. Que él no nos va a abandonar es un hecho. Volteamos la moneda. ¿Qué de nosotros para con Él? Porque se requiere lealtad. Pero también, hermanos, la amistad, la relación de amigos, no solamente es asunto de lealtad, sino también entre amigos, hermanos, podemos hacer trabajo en equipo y podemos lograr más. Jesucristo habla de productos, habla de frutos y habla que en la relación que tienen los discípulos con Él pueden llevar mucho fruto. Pueden glorificar a Dios con sus frutos y pueden identificarse como discípulos del Señor Jesucristo por los frutos que tienen. Versículo 8, volviendo a Juan capítulo 15. Dice, En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero ya en el versículo 2 y el versículo 4 nos ha dicho: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pero todo pámpano que en mí, en la relación que tengan conmigo, en la unidad que hagamos, el que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Y dice, verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Nosotros leemos mucho Filipenses capítulo 4, versículo 13, y decimos, ¿qué decimos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, dijo Pablo. Si Cristo todo lo puede, yo en Cristo también todo lo puedo, dice Pablo. ¿En qué contexto lo dijo? ¿Pensando en qué lo dijo? A veces, hermanos, nosotros usamos ese texto como caballo de batalla para más bien decir: todo lo que quiero lo puedo en Cristo Jesús, lo puedo lograr. Más bien, todo lo que quiero para mí, Cristo me lo puede dar. Pero Pablo estaba hablando de pruebas, hermanos, que pueden ser superadas por medio de Cristo Jesús. Si leemos el versículo 10 al versículo 13, él dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y sé padecer escasez. En todo y por todo así he sido enseñado. Puedo. Y la carta de los Filipenses es una carta de gozo, de paz mental, hermanos, de regocijo en Cristo Jesús. Y Pablo dice: yo puedo estar contento cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme en todo momento. Y yo pienso en mi esposa, por ejemplo, y yo digo: me pueden dejar todos en el mundo, humanamente, pero si tú no me dejas, todo está bien. Si tú no me dejas, todo está bien. Tengo un par de amigos, espero que no me vean el video que está grabando Jesús. Tengo un par de amigos en la congregación en donde deposito mucha confianza en lo que se refiere a trabajo de la iglesia. Y les digo: si ustedes están ahí conmigo y trabajamos en equipo, sacamos esto adelante. No, ideal es que todos trabajaran, pero la realidad es que no todos trabajan. Dicen que el 80-20, ¿no? Que el 20 hace lo que el 80 disfruta, pero que le cuesta 20%. Y del 80-20, ¿usted está en el 80 o en el 20? ¿En los que hacen? ¿O en de los que solamente encontramos el gozo de lo que hicieron otros? Bueno, el apóstol Pablo estaba hablando, hermanos, en su contexto de todas circunstancias, estoy contento. Y con Cristo somos mayoría. Con Cristo somos más que vencedores. Y podemos hacer el trabajo que necesitamos hacer. Cuando se habló de evangelizar, hermanos, cuando se habló de evangelizar, el Señor Jesucristo le dijo a 11, Judas ya no estaba: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y no se lee, hermanos, en los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aún en el libro de los Hechos, donde les habla: me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta el último de la tierra, que ellos tratan de negociar con Jesús diciendo: oh, todo el imperio romano, toda la tierra, ¿por qué no mejor todo Jerusalén, o toda Judea, o toda Samaria, o todo Palestina nada más? ¿No? Empezaron Hechos capítulo 2 a predicar el evangelio, Y en Hechos capítulo 4 ya tenían 5, bueno, en Hechos 2:41 ya tienen 3,000 bautizados. En Hechos capítulo 4, versículo 4, ya tienen a 5,000 bautizados. Son varones. No sé cuántas mujeres hay todavía también, porque nomás cuentan, entre los judíos contaban a los varones. En Hechos capítulo 5, versos 28 al 29, toda Jerusalén ha oído la palabra de Dios. En Hechos capítulo 17, versículo 6, estos que trastornan el mundo entero. ¿Cómo lo hicieron? No tienen internet, no hay wifi, hermanos. Teamwork. Trabajo en equipo. Y cuando mandó predicar el evangelio o hacer discípulos en Mateo 28, 18 y 19, en el versículo 20 dijo: ustedes lo van a lograr porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si alguien dijo, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Qué tan posible es la meta? Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En ese contexto lo dijo. Ah, si Él va a estar con nosotros, podremos. Y aunque matan a Esteban en el capítulo 7, y aunque hay una persecución en el capítulo 8, y aunque matan a Jacobo en el capítulo 12, la iglesia seguía creciendo. Trabajo en equipo, hermanos. La amistad entre nosotros en el trabajo se cumple mejor cuando todos aportamos. Y cuando Cristo es el amigo que une y nos une a nosotros. Permaneced en mí para que llevéis mucho fruto. Y en el versículo 8 dijo, en esto es glorificado mi Padre. ¿En esto? ¿En qué, Señor? Le preguntamos. ¿Cómo es que Dios puede ser glorificado? ¿Cómo es que podemos nosotros identificarnos que somos tus discípulos? En que llevéis mucho fruto. Fruto del trabajo evangelístico. Fruto, hermanos, de buenas obras. Fruto del Espíritu Santo, fruto de una vida espiritual que honra a Dios. Fortalezcamos lazos de amistad con el Señor, fortalezcamos lazos de amistad entre nosotros y trabajemos en equipo. ¿Cuál es la clave por la que Nehemías, me salgo del contexto de aquí, pero cuál es la clave de que Nehemías, hermanos, lograron llegar hasta la mitad el muro y finalmente lo terminaron? Pero cuando llegaron hasta la mitad, se enfatiza porque todos trabajaban como una sola persona. Todos trabajaban. Bueno, de eso estamos hablando. ¿A quién le es incómodo trabajar con su mejor amigo? Si es con quien nos gusta pasar más tiempo, hasta trabajar. Aunque puede ser duro. Miren, cuando es duro, yo lo digo por mis amigos que tengo, podemos estar trabajando duro, pero ando con mi amigo. Y eso relaja, hace el día más llevadero. Con mi esposa es mi mejor amiga, hablando de mujeres, si anda conmigo, está bien. Hagamos equipo. Y hagamos fruto, llevemos fruto con Cristo Jesús, hermano. No vivamos aislados. Que se acabó los servicios y cada quien que han perdido unos de otros. No, tratemos, claro, no vamos a vivir todos juntos, menos ahorita en los tiempos, pero estoy diciendo que compartamos responsabilidades en la iglesia. Compartamos sufrimientos, inclusive compartamos alegrías y compartamos quehaceres, hermano, para la gloria de Dios en esta congregación y en esta ciudad. Porque Jesucristo dijo eso, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cuando están haciendo lo que yo les digo, ustedes son mis amigos. Porque nos identificamos, nos relacionamos. Están haciendo lo que a mí me gusta y a ustedes les gusta. Están haciendo lo que a ustedes también les gusta porque a mí me gusta. Porque así somos entre amigos. Si mi amigo le gusta, a mí también me gusta. Y no tenemos problemas en trabajar juntos. Muy bien, hagámoslo, sigámoslo haciendo. Pero la tercera cosa que dijo el Señor Jesucristo, que la amistad no solamente es lealtad, hermanos, y es trabajo en equipo que se logra mucho, pero también es amor sacrificial. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesucristo no dijo, soy tu amigo. Jesucristo no dijo, te amo solamente. Jesucristo mostró la amistad, mostró las buenas relaciones. A él lo acusaron, este es amigo de pecadores, porque hacía relaciones, trataba de alcanzar a aquellos que andaban desordenados para cambiarle su vida y transformarla para gloria de Dios. Y murió por todos. Como les decía en Romanos capítulo 8, hermanos, capítulo 5, versículo 8, quiero decir, y 10, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y ese aún dice mucho, hermano. No dice el texto, Cristo murió por nosotros, o Dios muestra su amor para con nosotros, en que en el día que nos estábamos portando muy bien, le llenamos los ojos a Dios, Dios quedó muy contento de nuestro buen día que estábamos haciendo, y entonces quiso que Jesucristo muriera, porque, no, lo conquistamos su afecto, no. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, estando en la condición de rebeldes a su voluntad, enemigos de Dios, haciendo lo que a Dios le desagrada, de todos modos Cristo murió por nosotros. En el verso 10 dice, porque si siendo enemigos, ¿cómo? Sí, porque si siendo enemigos fuisteis reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Por qué hubo una reconciliación? Porque éramos enemigos de Dios. ¿Y por qué éramos enemigos de Dios? Por causa de nuestros pecados, según viene diciendo Romanos y Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 22. Lo dice muy bien. Éramos enemigos de Dios haciendo malas obras. Pero Él nos reconcilió de todos modos. Y quiere acercarnos a Dios. Él es el mejor amigo que podemos nosotros encontrar y que puede ayudarnos en el problema del pecado. El problema del pecado. Podemos tener muchas necesidades en esta vida, hermanos, pero la prioridad en todas nuestras necesidades, la prioridad es el problema del pecado. Hablando de amigos siempre, recuerdan ustedes en Marcos capítulo 2 o Mateo capítulo 9, según el texto que estén leyendo, pero en Marcos capítulo 2 dice la Biblia que llevan 4 personas a un paralítico para llevarlo a donde está el Señor Jesucristo. Y cuando llegan a la casa, está el Señor predicando y la gente se amotinó y la casa está llena. No puede entrar aquellos 4 con el enfermo. Y lo suben al techo y abren el techo y lo bajan a donde está el Señor Jesucristo. Y Jesucristo, con cuánta compasión con él, le dice, no temas, tus pecados te son perdonados. Y puedo pensar, no, no dice el texto, pero puedo pensar que de repente aquellos quedaron medios confundidos, los cuatro y el enfermo mismo. Porque ellos vinieron porque se oyó la fama del Señor Jesucristo de las cosas poderosas que hace, los milagros que hace. Todo el capítulo 1, bueno, la última parte del capítulo 1 de Marcos y el capítulo 2, por eso está viniendo gente por todas partes. Porque saben de lo que Jesucristo puede hacer. Y Jesucristo dice, tus pecados te son perdonados. Como, ¿what? Yo venía a que me sanaras. Pero Jesucristo nos está diciendo algo. Yo sé que tienes esa necesidad, pero hay algo que tiene repercusiones eternas y que es un problema que tal vez no le estás poniendo atención. Tu pecado. Te puedo sanar y regresar a tu casa con tus pecados y tal vez con la habilidad de hacer más pecados. ¿Cuál fue el beneficio que te di en realidad? Pero si te perdono tus pecados, tienes un resultado para la eternidad. Un amigo te dice exactamente lo que necesitas y te ayuda en exactamente lo que necesitas. Y Jesucristo le ayudó al paralítico en la necesidad que él tenía, el perdón de los pecados. Sí, y la gente empezó a murmurar, los fariseos que empezaron a murmurar, oh, ¿quién es este? Blasfema. ¿Quién es este? ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y Jesucristo que puede ver hoy, puede llegar hasta nuestros corazones y nuestros pensamientos, la profundidad de nuestros pensamientos y saber qué estamos cavilando, nuestros corazones. Jesucristo les dijo eso. ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico, levántate, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El paralítico se levantó y caminó en medio de ellos. Ellos se dieron cuenta. Jesucristo le dijo, tengo poder para perdonar pecados y tengo poder para sanarlos, pero mi urgencia, mi razón de venir a esta tierra, de buscarlos, es perdonarles sus pecados. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar, ¿y a qué? A salvar lo que se había perdido. Tal vez usted ha llegado acá con algunas necesidades que nos puede que las tenga. Pero quiero decirle que Jesucristo sabe que nuestra necesidad fundamental es el perdón de nuestros pecados. Y Él murió en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados. Mañana estaremos hablando más de eso. Pero hoy puede perdonarle sus pecados. Cualesquiera que esto sea. Cualesquiera que esto sean, puede perdonar el 100% de nuestros pecados. Si nosotros hacemos su voluntad, empezamos haciendo su voluntad, arrepintiéndonos de nuestros pecados y bautizándonos para que nuestros pecados sean perdonados. Jesucristo lo puede hacer. Su sangre en la cruz del Calvario, derramada en la cruz del Calvario, limpia nuestros pecados. Y hoy lo puede, hoy la invitación es para usted. Tal vez usted estaba ocupado y preocupado en otras cosas, pero esto es importante. Hermanos, hablando de ocupados y preocupados, me dirijo a ustedes, miembros de la Iglesia de Cristo. Marta, en Lucas capítulo 10, y me encanta cómo es Marta, porque en Juan capítulo 12 también ella es la que está ocupada de servir, y Marta está ocupada sirviendo. Y luego llegó un momento que se encolerizó, se desesperó porque María estaba ahí a los pies del Señor Jesús oyendo. Y Marta le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y Jesucristo le dijo, Marta, afanada y turbada estás de muchas cosas, pero una cosa es importante. Y María ha tomado la buena parte. Hermanos, usted puede ver a María tres veces a los pies del Señor Jesucristo. La puede ver en Lucas capítulo 10, cuando Jesús llega a la casa de ellos, sentada oyendo al Señor Jesús. La puede ver en el capítulo 11 del libro de Juan, cuando el Señor Jesucristo viene después de que Lázaro ha muerto y ella cae a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro, mi hermano, no habría muerto. Y usted la puede ver en el capítulo 12, derramando un perfume de nardo puro y derramándolo sobre el Señor Jesucristo, ungiéndolo para su sepultura. A los pies del Señor, dando todo lo que tenía y mostrando de una manera extravagante cuánto amor le tiene. Y tan extravagante que ahí está Judas, dice que ¿para qué este desperdicio? Esto se hubiera vendido en 300 denarios y darlo a los pobres. Judas hizo cuentas rápido, dijo: bueno, contándolo con el salario mínimo que ahorita se gana un jornalero, un año de trabajo cuesta ese perfume. Y esta mujer lo malbarató, lo desperdició. ¿Cuál es su opinión respecto al trabajo que usted hace para el Señor? ¿Cómo lo considera el trabajo que hace para su amigo y con su amigo, Cristo Jesús? ¿Desperdicio? ¿O una manera de decirle cuánto lo amamos? Hace cuentas inmediatamente: yo hubiera hecho esto, hubiera ganado aquí, hubiera ganado allá. Ok. Y estoy aquí. ¿Qué desperdicio? ¿Cuál es su opinión respecto? ¿Qué es lo que le parece hacer en las cosas que hace para el Señor Jesucristo? Jesucristo les dijo: déjala, porque para mi sepultura ha hecho esto. A los pobres siempre los tendrán con vosotros, pero a mí no siempre me tendrán. Faltaban 6 días para que Jesucristo muriera en la cruz, hermanos. Jesucristo está diciendo: si María no toma la oportunidad, tal vez ya no la vuelva a tener. Tal vez si nosotros no tomamos la oportunidad de reconsiderar nuestro trabajo para el Señor, tal vez no lo volvamos a tener, hermanos. Hagamos lo que podemos en el tiempo que lo podemos hacer. Nadie, nadie se arrepentirá de haber trabajado para Dios, hermano. Y todos se arrepentirán de no haberlo hecho. ¿Cuál será su caso? Vamos a cantar un himno de invitación y vamos a ponernos de pie, hermanos. Si hay entre nosotros quienes no han obedecido el Evangelio, hoy es su oportunidad. Arrepiéntase y bautícese para que sus pecados les sean perdonados. Hermano que ha estado ahí medio tibio, reconsidere su amor para con Cristo Jesús.
155.